Ser podcast.
Cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Nerea Pérez de las Heras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal llevas tú el fin del verano? Porque esta es la última entrega de tu cine de verano.
Pues las últimas noticias son bastante tristes. Estamos viendo imágenes que son espantosas, inhumanas y horribles en Ceuta. Entonces, pues estoy un poco revuelta, la verdad. Así que hoy con el cine de verano espero traer un poquito de... de evasión, la verdad, Laura. Me imagino que tú estarás igual.
Sí, nos vamos a meter, de hecho, en esa evasión un ratito, aunque seguimos pendientes de la última hora. ¿Qué película nos has traído hoy?
Pues siguiendo la línea loca esta que hemos tenido en el cine de verano, y que creo que es un poco la que tienen todas, ¿no? Porque un cine de verano no te apetece demasiado ir a ver arte y ensayo, te apetece relajarte y te apetece la brillantina, la frivolidad, las bobadas, el humor fácil. Pues creo que no hay una peli más así que Una rubia muy legal.
Una peli que a priori puede parecer simple, con el arquetipo, ¿no?, de la rubia tonta y ta, pero que, como siempre, tú la miras desde otro lugar.
Claro, es que tiene varias lecturas que son bastante interesantes. Primero, y como siempre, por si alguien no la ha visto, y para darte a ti muchísimas ganas de verla, que ya es una tradición que tenemos, pues te la voy a resumir un poco. La peli está protagonizada por Reese Witherspoon y pues va de una chica, como dices, el arquetipo de la rubia tonta, superficial, todo lo tiene rosa, tiene un chihuahua. Esto está estilizado en su estética en la película hasta el extremo y el paroxismo, entonces resulta muy divertida y muy cómoda. Ella vive en una sororidad, en una hermandad, en un mundo ultra canónicamente femenino, como en un mundo de Barbies. Tiene un novio y el novio le dice que en el momento en el que su carrera se tiene que poner seria, pues que él se va a Harvard y que obviamente la tiene que dejar, porque ella no es una persona seria, ella no es más pues que una chica neumática, una bimbo, y él se va a estudiar Derecho. Ella, para recuperarle, se va a Harvard con él y consigue entrar en la Facultad de Derecho también, y se encuentra pues con muchísima gente muy engolada y muy aburrida, y su camino es pues no cambiar ella, sino cambiarles a los demás, la verdad.
¿Warner? Había olvidado que estudiabas aquí.
Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Claro, has venido a verme.
No, tontorrón, estudio aquí.
¿Estudias dónde?
En Harvard, Derecho.
¿Cómo? ¿Te han aceptado en la facultad?
¿Crees que es difícil? Vamos, Warner, será estupendo. Planeo una gran fiesta de presentación, tendrás que ayudarme. Prepararé una fiesta hawaiana o quizá una noche en el casino. Será como el curso pasado, pero más divertido.
Qué bueno. Oye, me estoy acordando de Dolly Parton.
Claro que te estás acordando de Dolly Parton. Es que por eso te traigo Una rubia muy legal. Por eso te traigo Una rubia muy legal. Esta es una de las cosas tristes que ha pasado esta semana. Es que se nos ha ido Dolly Parton. Que creo que fue en el mundo real fue quien más y mejor transgredió el arquetipo de la rubia tonta. Lo que le sucede a la prota es que el novio la deja por una novia más elegante, más comedida, ¿no? Con un tipo de feminidad que funciona mejor en el mundo de los negocios y que ya no es una novia, sino que es una mujer, ¿no? Porque él quiere tener una carrera en la política y, como potencial político, y esto textualmente lo dice, él necesita una Jackie, no una Marilyn. Bueno, pues nos ha dejado Dolly Parton, que es el mayor exponente y la mayor demostración de que una bimbo, una neumática, una ultra femenina, una mujer con el pelo cardado, una tetona, una divertida, una chica explosiva, pues puede ser también políticamente comprometida, inteligente, buena empresaria y buena gente. Porque no hay que perder de vista, llevamos leyendo obituarios toda la semana. Pero
es que la amábamos, es que real.
Es que era guay. O sea, una de las financiadoras principales de la vacuna Moderna, esto lo sabe todo el mundo, es bastante conocido, pero ella también ha hecho como muchas donaciones en su país para la alfabetización infantil, para pediatría oncológica, en un país en el que, recordemos, no hay acceso a la sanidad pública. Ha apoyado públicamente constantemente a la comunidad LGTBI, al movimiento Black Lives Matter, y ha rechazado en dos ocasiones recibir una medalla presidencial porque se le iba a conceder Donald Trump. Es que a sus pies.
Déjame, Nerea, que escuchemos la escena a la que hacías alusión antes.
¿Estás cortando conmigo? Creí que ibas a pedirme en matrimonio.
¿En matrimonio? Él. Si voy a ser senador, he de casarme con una Jackie, no con una Marilyn.
¿Estás cortando conmigo porque soy... rubia?
Bueno, no es eso exactamente.
¿Y por qué? ¿Es porque tengo las tetas muy grandes?
No, él, tus tetas son perfectas.
¿Entonces cuando decías que nuestro amor sería eterno no ibas en serio?
No, no, yo te quiero, pero... de eso a casarme contigo. No te imaginas la presión a la que estoy sometido.
Ay, 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 ay. Podríamos hacer una parte de las rubias y el cine, ¿verdad?
Totalmente. La rubia tonta es un arquetipo del cine constante, ¿no? Creo que la que se nos viene a todo el mundo en la cabeza es Marilyn Monroe, que hizo este papel magistralmente un montón de veces. El príncipe y la corista, en cómo casarse con un millonario que iba como medio cegata por ahí. Los papeles cómicos de Marilyn son los más chulos. Jane Mansfield también. Luego ya como en el cine noventero más Melanie Griffith o Goldie Hawn. La gracia de la peli es que está basada en las cartas reales de la autora de la novela, que ella hacía derecho en Stanford y redactaba sus cartas como en papel rosa utilizando bolis con plumas. Y esto, como esta contradicción, le da a ella mucha vergüenza, ella como que escribe este libro, y luego la peli es de 2001. Entonces retoma todos los arquetipos de la rubia tonta y que no es de fiar, y los vuelca en este personaje encantado de Reese Witherspoon, que fue un taquillazo, además, esta peli. Tiene segunda parte, tiene un musical y tiene una serie muy reciente. Y Reese Witherspoon, que es como una de las magnatas absolutas de Hollywood, que ya produce y hace de todo, se quedó con todo el vestuario de Una rubia muy legal. Por contrato lo exigió. Ese vestuario como de Barbie en tamaño natural.
Qué bueno.
Te quiero.
Oh, Warner, deseaba tanto oírte decir eso. Pero si voy a ser socia de un bufete cuando tenga 30 años, voy a necesitar un novio que no sea tan capullo.
Busquemos a hombres que no sean capullos, perdón por la palabrota a estas horas de la noche. Esta película, ¿qué nos dice de la sociedad de hoy?
Pues mira, la moraleja final, que es obviamente muy satisfactoria, rescata a la figura de la rubia tonta, ¿no? De la bimbo, y la hace triunfar por encima de todo. Pues nos dice unas cosas que no son baladís, que son importantes. Tú piensa que el estereotipo de la rubia tonta es tranquilizador porque presenta mujeres bellas y explosivas que nunca son una amenaza porque son inocentes como bebés. De ahí las risas, ¿no? Pero cuando no son inocentes y siguen siendo muy guapas, nos encontramos con otro arquetipo explotado hasta la infinidad del paroxismo, que es la mujer fatal. La rubia tonta estaría en el otro extremo. Una persona que ha reflexionado muchísimo sobre estos juegos de la feminidad en el cine, en la literatura, en el arte, es Noemí López Trujillo. Ay, en Noemí. Un libro magnífico que se llama Me dibujaron así, ¿por qué el mundo odia la feminidad? Entonces, ella habla de esta mujer guapa y femenina que es totalmente imposible que sea lista. Y tú piensa en cómo lo incorporamos. Me preguntabas cómo lo incorporamos al mundo. Fíjate la cantidad de chicas, sobre todo de nuestra generación, creo que ahora ya mucho menos, a las que oyes presumir de que de jovencitas, de pequeñas, de niñas, eran un chicazo. Que no, a mí las cosas de princesa no me gustan. A mí no me gustan las brillantinas, yo no soy una cursi, ¿no? No me gustan las cosas de chicas. Las cosas de chicas siempre se ven como negativas, tanto si las adopta un chico como si las adopta una chica. No irás, es muy difícil oír a un señor adulto que te diga, no, yo es que de jovencito me iba con las chicas y me encantaban las cosas de chicas. En cambio, a lo contrario, pues estamos como muy acostumbradas. Y lo que reivindica Noemí López Trujillo, y sobre lo que reflexiona, además con muchísimas fuentes y como con una base teórica súper, súper sólida, es que este supuesto odio a lo cursi, pues en realidad es un odio a la expresión de cierto tipo de feminidad, que es una feminidad excesiva, ¿no? Que se sale del canon por el exceso. Cuando te sales por el defecto y pasas totalmente tu aspecto, te rapas la cabeza, te pones unos pantalones caídos, también caes en desgracia. Pues por exceso sucede lo mismo.
Es que es verdad que parece que las mujeres no podemos ser varias cosas a la vez. Es como que tienes que estar en una etiqueta o en otra. Y estoy pensando en la propia Noemí, que es una chica bellísima, que viste genial, que cuida la moda, que le encanta hacerse fotos en las redes sociales, pero pues tiene una defensa del feminismo estupenda y yo creo que es que se pueden ser todas las cosas.
Sí, sobre todo hay que reflexionar sobre cuánto de nuestro aspecto físico cuando somos mujeres se relaciona con el respeto que hay que tenernos profesional o intelectual. Lo que escuchamos siempre, ¿no? Es el no te vistas así, no te pongas esto, que denota que te tienes poco respeto. Esto, en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es una frase que se te cae completamente de las manos, que es absurda, que tendrá que ver si hace calor que me ponga unos tirantes con cuánto me respeto. Y algo que menciona Noemí en su libro es el final de esta película. Ella gana un caso por sus conocimientos de chica, porque descubre que era imposible la coartada de la acusada que se estuviera lavando el pelo si el día anterior se había hecho una permanente. Entonces esto es bastante gracioso, porque claro, todo el jurado se queda pasmado y hasta esto Noemí López Trujillo lo llama los conocimientos FEM, ¿no? Todos estos conocimientos que, igual que ha pasado con la sabiduría del hogar, lo que sucede en el territorio íntimo, la cantidad de gestión que tradicionalmente, que podría hacer cualquier ser humano, pero que tradicionalmente han hecho las mujeres, las madres dentro de los hogares, que no se ha considerado especialmente importante, ¿no? Que era algo natural, que parecía que nos venía de serie. El recuperar esto como muy importante para la vida humana es una tarea del feminismo, ¿no? Noemí reflexiona sobre cómo también quizá estos divertimentos o estas costumbres asociadas a las mujeres pues también tienen su dignidad, incluso en una película que nos hace reír mucho y que es como jugar con las Barbies cuando somos adultas.
¿Has dicho lo del juicio?
¿Y no es una norma básica para que no se deshaga una permanente no mojarse el pelo al menos en 24 horas porque eso correría el riesgo de desactivar el compuesto de amoníaco? ¿Y alguien que se ha hecho, digamos, 30 permanentes en su vida no sabría de sobras esa regla? Yo... ¿Y si en realidad no se estaba lavando el pelo tal como sospecho porque sus rizos seguían intactos, no hubiese oído el disparo? Porque si lo hubiera oído, Brooke Wyndham no hubiese tenido tiempo de esconder la pistola antes de que usted bajara, lo que significa que hubiese tenido que encontrar a la señora Wyndham con el arma en la mano para que su historia fuese plausible. ¿No es eso cierto? ¡Tiene mi edad! ¿No se lo ha dicho? ¿Cómo se sentiría si su padre se casara con una de su edad? Sin embargo, usted sí pudo esconder la pistola, ¿no, Chutney? Después de matar a su padre. Yo no quería matarle. Pensé que eras tú quien entraba al salón.
Podríamos también hacer una parte, Nerea, con esto de hacerse la tonta y el término en sí, ¿no? La expresión.
Hacerte la tonta siempre es una recomendación, Laura. Piénsalo. Siempre es una recomendación. Siempre es algo que alguien te dice, hazte la tonta. ¿Por qué me voy a hacer la tonta? Porque vas a conseguir más. ¿Por qué vas a conseguir más? Porque si te haces la lista, o peor, si lo eres, difícilmente vas a llegar a ciertos lugares en los que no se te espera. Pero claro, aquí nuestra él, la protagonista de esta peli, es arrolladoramente inocente, hedonista, simpática con todo el mundo, coqueta, porque ella es así, pero se ve que esto pues no es incompatible con tener unas habilidades deductivas estupendas y ser una abogada fantástica que te da una escena de cine de palomitas, de juicio, como yo no recuerdo otra igual, quizá quitando Ordenó usted un código rojo.
Vamos a proyectar ya una rubia muy legal, la última película que has elegido para este cine de verano, pero antes, como es la última vez, aprovecho para darte las gracias, la enhorabuena y recordarte que ha sido un auténtico placer contar con tu voz, con tu discurso, con tus recomendaciones y con todo tú en este verano de Faro. Muchísimas gracias, Nerea.
Gracias a ti, Laura. Gracias por darme este hueco maravilloso y amoroso para hacer una de las cosas que más me gustan, como más me gustan, y además en un programa y en un espacio precioso y acompañando tu voz, que es una delicia, compañera.
Igualmente, hasta pronto, Nerea.
Hasta pronto.
Vamos a darle al play. Make breakfast for myself. Leave the work for someone else. People say, they say that's just a phase. They tell me to act my age. Well, I am. On this perfect day, nothing's standing in my way. On this perfect day, when nothing can go wrong. It's the perfect day. Tomorrow's gonna come too soon. I could stay forever as I am. On this perfect day. Sun's down a little after 10. I pick up all my friends in my Mercedes Benz. Wake up, don't tell me it's just a dream.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.